Negativo, no hay orden del día. ¿Qué pasó?
Con la ausencia justificada de los diputados María Fernanda Velloso Calleros, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Pedro Roberto Pérez Gómez y Manuel Ramón Salcedo Osuna, y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las y los legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito a la diputada vicepresidenta Marisol Sánchez Navarro dé a conocer y someta a la aprobación de la Asamblea al orden del día.
Con gusto, diputado presidente. Sesión pública ordinaria, miércoles 14 de noviembre del 2018. Orden del día. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Comunicaciones recibidas. 4. Iniciativas recibidas. 5. Dictámenes a discusión. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables. 6. Presentación por escrito del informe de actividades de la mesa directiva. 7. elección de presidente y vicepresidente propietario y suplente de la mesa directiva, que habrá de presidir los trabajos del siguiente mes del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional. 8. Clausura de la sesión. Se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿En abstención? Le informo, diputado presidente, que resultó aprobado por unanimidad.
Gracias, diputada. Continuando con el tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria María de la Luz Verdín Manjarres dé lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Comunicaciones recibidas miércoles 14 de noviembre de 2018, generadas por el Poder Legislativo. 1. Escrito suscrito por los diputados integrantes de la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes, mediante el cual comunican que dicha comisión iniciará los trabajos de la iniciativa con carácter de dictamen de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Nayarit. 2. Generada por los ayuntamientos del Estado. 1. Oficio suscrito por el presidente municipal del Nayar Nayarit, por el que remite documento que contiene el primer informe de gobierno de dicha municipalidad. Se ordena su archivo y resguardo en el archivo de la Secretaría General para consulta. Atendido su encargo, diputado presidente.
Continuando con este punto del orden del día, se le conoce el uso de la palabra al diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que presente su iniciativa.
Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, del público que nos acompaña y de los medios de comunicación que son tan amables en difundir las noticias del Congreso y de todos los nayaritas en lo general. Muy buenos días tengan todos ustedes. En Nayarit contamos con un marco legal muy completo, pero ello no implica que no analicemos la legislación vigente para adecuarla a la nueva realidad política y administrativa que a diario cambia y se moderniza. La obsolencia en alguna ley puede ocasionar serios problemas en la aplicación de la misma y, por supuesto, en el interés supremo de la población. Por eso hoy estoy metiendo o dando a conocer esta iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. Nunca he estado de acuerdo en las leyes hechas a modo, algunas para beneficiar y otras para afectar, pero en ambas quien sufre las consecuencias es el pueblo, es nuestra sociedad. Por ello, tengo un compromiso que cumplir en esta legislatura y ténganlo por seguro que así lo haré. Legislar siempre viendo por el interés general. Considero que debemos hacer bien nuestro trabajo en el apartado legislativo para poder ofrecer un marco legal óptimo. A fin de cuentas, para eso fuimos electos, para legislar, para hacer o reformar leyes, hacerlas más prácticas y más sencillas de interpretar y así de esta manera hacer más sencilla su aplicación y transparencia. El tema de la obra pública siempre ha sido un tema escabroso y muy digno de analizar y que nos da pie para hacer las precisiones pertinentes. El sexenio pasado se vio manchado por señalamientos graves por parte de la autoridad fiscalizadora por el manejo de la obra pública en todo Nayarit. Nos llenamos de bulevares y de puentes atirantados que, por cierto, aún no se terminan. Pero aclaro, hacer obra no es malo. Malo es que solo la hagan algunos pocos, con costos elevados y sin más lógica que el negocio a concargo del dinero del pueblo. Todos sabemos que los beneficiarios del régimen anterior viven muy bien a costa de un pueblo en la miseria. Sí, lucraron con todo, como si el gobierno fuese un regalo y no una noble encomienda de servir. Casi todos esos funcionarios viven con amparos vergonzantes bajo el brazo. Y sí, viven en la vergonzante opulencia. La hermandad se les llamó a un grupo de amigos que haciendo maniobras legaloides y bajo el amparo del poder, torcieron todo precepto de la ley de obra pública para adjudicarse los contratos millonarios. Todavía se les ve por ahí muy sonrientes y con el descaro de decir que todo lo hicieron bien en beneficio de la sociedad. Yo a esta hermandad de genios de la obra les llamo de otra muy diferente manera. Un funcionario no puede ni debe hacer uso de su encargo para hacer lo que le venga en gana. No debe usar su encargo para enriquecerse. Y como dijo Enrique Tierno Galván, español, los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal, transparentes. Creo que todos debemos hacer práctico este precepto y esta visión del servicio público. El manejo de la obra pública y de otros aspectos del gobierno anterior causó indignación, ya que simplemente fueron una burla al pueblo. Solo llegaron para despacharse con la cuchara grande y se olvidaron por completo para qué llegaron al poder. El pueblo los puso y le quedaron muy mal. De hecho, todavía le deben explicaciones a los ciudadanos y a las autoridades. Les comparto algunos datos vertidos por el titular de Obras Públicas que tenemos actualmente. Se recibió una secretaría con un padrón de 36 empresas. Nada más. 36 empresas donde 5 socios se repetían en casi todas las 36. Es decir, la obra era prácticamente para 5 personas. Ahora yo le invito al secretario de Obras Públicas que dé los nombres y que de haber algo turbio no se limite a solo declarar en medios, sino actuar en consecuencia. Hoy, en esa secretaría hay un padrón de más de 200 empresas. Esto es digno de reconocerse al secretario de Obras Públicas y al mismo gobernador. Esto es una muestra de que el cambio se da con hechos. También, sí.
Diputado Luco, ¿acepta la interpelación? ¿Sí? Adelante, diputado Armando Vélez. Les pido detener el reloj, por favor. Adelante, diputado.
Se encuentra en la Secretaría de Obras Públicas. ¿Cuántos hacen obra pública?
Exactamente,
adelante,
no sé si los 200...
El reloj, por favor. ¿Puede contestar?
Exactamente, no sé si los 200 harán la obra pública. Estoy hablando nada más del padrón. No sé si los 200 están inmersos haciendo la obra pública. Lo que estoy hablando es que en el sexenio pasado, 36 empresas, donde 5 socios se repetían en las 36 empresas, se repartieron todo el botín. Y le llamo botín porque fue una pandilla de ladrones los que hicieron mal uso de los recursos del Estado y del pueblo. En este momento el padrón es de 200 empresas. No sé si ya sean más hasta este momento, y no sé si en los 200 están trabajando actualmente. Lo único que fui y rescaté fue el padrón de los 200, de las 200 empresas. Será cuestión de analizar después de esas 200 quiénes están haciendo la obra pública. También les quiero comentar un tema que sale a colación respecto de la obra pública. Hace algunos días el señor gobernador giró instrucciones para indagar sobre la construcción de la segunda etapa del malecón de Tuxpan. Malecón que serviría para contener las aguas del río San Pedro. Me sumo a esta instrucción y la apoyo. Tengo una función fiscalizador aquí en este Congreso, pero más que eso considero indignante la posibilidad de que se haya desviado el recurso de esta obra, ya que como todos sabemos, Tuxpan está en desgracia y posiblemente con esta obra se pudo aminorar. Aquí otro ejemplo de la perversidad y del daño que se puede ocasionar cuando se pervierte el tema de la obra a simples negocios de los políticos. El objeto de mi propuesta no es otra cosa que hacer algunas precisiones y arreglos pertinentes, ser más severos con aquellos que incurran en faltas, ya que considero muy débiles y flexibles las infracciones y las sanciones en algunos apartados de la ley de obra pública, específicamente a lo que enuncia el artículo 31 de la ley de referencia y que nos habla de las limitantes que tienen las dependencias y entidades de recibir propuestas o celebrar contratos con algunas personas físicas y morales, para así seguir poniendo los candados necesarios para que no se haga mal uso de ella. No es posible sanciones pequeñas para perjuicios tan grandes que a veces causan los constructores, en contubernio con algunos políticos de todos los partidos. No quiero especificar que sean nada más de un solo partido. La propuesta oficial ya obra en poder de la mesa directiva, esperando su revisión y análisis en la comisión respectiva. Para muestra, basta un botón. Santiago Escuintla está haciendo algunas obras, tiene destrozadas las calles, pero hay una calle simbólica en Santiago, la Nicolás Echeverría, donde una obra que hizo el Estado, eso no tiene nada que ver con el gobernador, son gente que vive en Santiago. Se hizo una obra hace 4 años, la ejecutó el Estado, y si alguno de ustedes quiere pasar por esa calle, no va a poder. No va a poder porque el amaciato y el contubernio fueron muy grandes, y el que la hizo fue un constructor de la hermandad. Nosotros como ayuntamiento, hace 5 años y medio, hicimos la Avenida México, que da con esa calle Nicolás Echeverría, y está en perfecto estado. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos bien, hicimos las pruebas de resistencia como debían de hacerse. Cuando hay contubernio no te exigen pruebas de nada. Cuando hay contubernio ni siquiera hacen la caja adecuada para estas calles. Y el resultado es lo que hoy estamos viviendo en Santiago. Por eso debe haber sanciones para los constructores y para los políticos metidos a constructores, para que sean más severas las penas, tanto económica como en sanciones administrativas en lo que se refiere a años de castigo. No creo que nosotros podamos defender lo indefendible. Si nosotros en este gobierno hacemos mal las cosas, por supuesto que vamos a estar sujetos también a la decisión de todos los demás compañeros de impugnar, de decir y de hacer las medidas pertinentes para que esto tampoco vuelva a suceder. No creo que ahorita a esas alturas este Congreso, que tan dignamente está representando al Estado de Nayarit, en la medida en que nos ha necesitado nuestro Estado y que orgullosos estamos de pertenecer a esta legislatura, podamos defender cosas que no son defendibles. Si en un momento dado el recalcar que muchos constructores hicieron lo que les vino en gana porque las leyes, las sanciones no son las adecuadas, yo creo que estamos en el marco perfecto para legalizar lo ilegal. Estamos en el marco perfecto para que nosotros todos demos la batalla contra la corrupción. Una corrupción que le cuesta al pueblo del Estado de Nayarit, concluyo, señor presidente, que le cuesta al Estado de Nayarit millones de pesos. Y no nada más millones de pesos, sino que le cuesta al Estado de Nayarit bienestar. Creo que son de las luchas que todos debemos dar. Creo firmemente en que todos nosotros estamos aquí para, en beneficio y en favor del pueblo. Si en un momento dado, con mis señalamientos, hiero la susceptibilidad de alguien, les pido una disculpa, pero la realidad ahí está y no hay cómo negarla. Es cuanto, presidente.
Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y análisis correspondiente. Para dar con... a continuación... Le solicito a la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio dé a conocer la iniciativa recibida y ordene su turno correspondiente.
Gracias. Atiendo su encargo, diputado presidente. Iniciativas recibidas. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de planeación, presentada por el licenciado contador Antonio Echevarría García, gobernador constitucional del Estado. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente. Atendido su encargo, diputado presidente.
Para finalizar con este punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Julieta Mejía Ibáñez, representante parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, para que dé lectura a su proposición de acuerdo.
Con el permiso de la mesa directiva, de los medios de comunicación y la ciudadanía que asiste, que hoy nos acompaña. A pesar de que 100.000 familias lo perdieron todo, lo que vivimos en Nayarit tras el huracán Huila parece una tragedia invisible para el resto del país. Al estar en las zonas afectadas, uno puede darse cuenta que las imágenes se quedan cortas ante la gravedad de la situación. Hay nayaritas cocinando en la calle, que no tienen dónde dormir, y hay muchas personas con enfermedades y hongos en la piel. Esta tragedia y la indiferencia de muchos nos ha hecho sacar la casta como nayaritas y ha mostrado la solidaridad de nuestro pueblo. Hoy, más que nunca, podemos decir que nos sentimos muy orgullosos de ser nayaritas y de nuestra gente. Miles de nayaritas han mostrado su compromiso para ayudar y el apoyo ha llegado, aunque no como que nosotros quisiéramos, con referencia a otras tragedias similares o de mayor magnitud, o de menor magnitud también. Presento este punto de acuerdo para señalar que tanto el gobierno del Estado y los ayuntamientos necesitan prever los recursos para apoyar a los damnificados. Apenas hemos vivido 3 semanas del huracán, pero vienen todavía tiempos más complicados. Los gobiernos municipales y el estatal deben contemplar los recursos para apoyar a los damnificados de acuerdo con las reglas del Fonden, que es el Fondo de Desastres Federal al que podemos recurrir. El gobierno del estado trabaja a marchas forzadas en las zonas afectadas, pero derivado de las reglas de operación del Fonden, es posible que este no pueda ser aplicado en cientos de hogares por encontrarse en terrenos ejidales. Además, dichas reglas advierten una mancuerna entre el recurso federal y el gobierno estatal, donde se muestra que en un 30% debe de ser el recurso estatal y el municipal para la reparación y construcción, y por ejemplo, en un 90% para la adquisición del suelo apto para reubicación, en un 80% para la introducción de servicios urbanos básicos como el agua potable, el saneamiento básico y la electrificación, un 30% para la construcción, otro 30% para activos productivos como los predios agrícolas, forestales, ganaderos y un 50% para embarcaciones y equipos de pesca, infraestructura acuícola, activos de traspatio, pequeñas artesanías y manufacturas. Por lo que recursos estatales y municipales deben ser destinados para tal efecto y pueden ser insuficientes, lo que tendría como consecuencia el retraso en la recuperación económica de los estados, de los municipios afectados. Es importante contemplar los recursos suficientes en el presupuesto de egresos 2019 del Estado y de los municipios, para efectos de garantizar los apoyos para la reconstrucción de las viviendas. Además, se deben establecer programas sociales para apoyar a los afectados con bienes muebles, tales como estufas, refrigeradores, camas, mismos que son primera necesidad y que buena parte quedaron inservibles. El paso del huracán dejó la pérdida de cosechas, la muerte de cabezas de ganado, el daño a la actividad acuícola ha causado un problema económico de gran magnitud, que se acrecentará en los siguientes meses. Así que será necesario que el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, contribuyan a nivel presupuestario y desarrollen políticas públicas y transferencias que incluyan recursos financieros a las zonas devastadas para aumentar la circulación y así reactivar la economía local. Se han acercado personas preocupadas porque, además de perder sus bienes, temen quedarse sin trabajo, porque debido a la falta de sensibilidad de algunos patrones, les exigen presentarse como si nada hubiera pasado, cuando tal vez no hay transporte y ni siquiera tienen ropa y mucho menos han acabado de limpiar sus casas. También hay quienes han podido reintegrarse a sus actividades normales o lo han hecho de manera parcial porque tienen que apoyar a sus familiares. Por ello, hacemos un llamado respetuoso y solidario al Consejo Empresarial de Nayarit y a las dependencias de gobierno para que consideren los casos particulares y puedan flexibilizar los horarios laborales. Hemos trabajado para que México vuelva a la vista a Nayarit y que se apoye a un pueblo trabajador en esta desgracia de grandes proporciones. Y con mayor razón pedimos la empatía de todos en este estado. Me llena de orgullo las acciones que han realizado mis compañeras y mis compañeros diputados para apoyar en las zonas afectadas, pero necesitamos dar un paso más. Estoy segura de que desde el Congreso del Estado reafirmaremos nuestra sensibilidad, empatía y compromiso para cumplir con nuestra responsabilidad y conseguir los recursos que se necesitan en Tuxpan, en Tecuala, en Acaponeta, en Guajicori, en Rosa Morada, en Santiago Escuintla, en el Nayar y en Ruiz. Muchas gracias.
Esta presidencia, en atención a lo planteado por la diputada Julieta Mejía Ibáñez y de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C y 109 del reglamento para el gobierno interior del Congreso, abre el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como urgente y obvia resolución. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Morán, hasta por 10 minutos.
Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados. Es claro que es urgente, pero sí quisiera que la diputada Netzaray, que a nosotros no nos pegó el huracán, a nosotros nos inundaron los ríos. Entonces no vaya a ser que sí por las cuestiones técnicas, Fonden más nos dé para atrás. Se ha investigado en el tema de los ejidos, como le llaman a nuestro municipio, porque es ejidal, y no hay todavía algún estado que Fonden le haya negado recursos por ese motivo. Nosotros creo que tenemos suficientes elementos para señalar que no es motivo para que Fonden niegue el recurso y el apoyo porque el terreno tenga o no la situación jurídica de propiedad privada. Porque los ciudadanos son los que sufren el problema. A nosotros la propiedad no nos la afectó de tumbarnos todas las casas. El río socavó 3, pero el resto está socavada por dentro. Son sus enseres. Los domicilios y las casas amanecieron sin nada. Se llevó todo. En el campo, el apoyo debe de ser porque ellos deben de volver a preparar la tierra. La tierra ya estaba preparada. Y lo que estaba sembrado, peor todavía. Creo que la necesidad es grande, la necesidad es grande, pero la infraestructura es lo que a Tuxpan le puede servir ahorita en este momento, que Fonden apoye. ¿Con qué? Con el bordo. Es indispensable el bordo en Tuxpan. Para el apoyo de vivienda, 3 casas, sería el pleito de las escrituras. No son muchas, en Tuxpan no. En los demás municipios a lo mejor puede ser que haya quedado como quedó los Sandovales, que lo acabó ese pueblito. Eso puede ser que sí. Yo les agradezco porque sé todas estas acciones que se han hecho a través del Congreso, al presidente, a ustedes diputados, pero el tema que viene es el más complicado y el más caro, activar la economía de Tuxpan. Porque cualquier problema social que ya teníamos se va a triplicar. Hoy nos vamos a robar nada unos a otros porque pues no hay nada. Pero de todos modos esa situación la estamos viviendo. Entonces sí, yo les agradezco y les pido que si vamos a hacer como grupo parlamentario, como 32ª legislatura el apoyo, sea en un solo sentido y le peguemos a una de las necesidades. Ya lo dijo la diputada, se ocupan colchones, todo lo que lleva una casa. Pero lo indispensable es dónde duerman esos niños sin que estén en el suelo, en la humedad de un lodo. Porque el lodo de las calles se ha quitado. La verdad es que ya no hay lodo, pero están los drenajes encima. Tenemos el drenaje en las calles. Entonces esas familias siguen latente con el foco de infección. Necesitamos que tengan cuando menos un espacio donde ellos puedan dormir y evitar más infecciones de las que están brotando. Yo quiero aprovechar para pedirles que si vamos a hacer ese apoyo que nos comentaron para la cooperación conjunta, lo hagamos en colchones. Y le demos a 500, a 600, a cuántas familias pudiéramos darles, cuando menos donde duerman esos niños. Y que se le pida en esta exhortativa que ahora en este presupuesto se le dé mucho apoyo para activar la economía local. Ahí no hay empresario, las cámaras es muy complicado, lo único es el mercado. Pero la economía local sí, y las mujeres no traen para empezar sus pequeños comercios. La que vende las gorditas con pollo, la que hace tamales, se llevó todo, ollas, cazuelas. Si nosotros apoyamos en esa economía, vamos a empezar a caminar y ellas de ahí viven, no se hacen ricas, pero viven, sobreviven pues. Entonces, yo creo que ahí es donde la exhortativa me gustaría que fuera recurso, pero que se especifique, que se diga que es para eso. Porque a veces en los presupuestos se engloba y se pierde.
que el ramo 35 y el 33 y el punto 4, a ver, no, no, ¿cuánto? Y especifícalo. Y yo sí les pido que se etiquete para mujeres, porque ellas han sido y son cabezas de familia y el apoyo, segundo apoyo cuando hay compañero más fuerte. Y ellas organizadas han sacado adelante los hogares. Entonces, quiero aprovechar esta exhortativa, diputada, te agradezco que lo hagas, pero que sea así. A nosotros nos inundaron, Fonden es poco en cuestión de vivienda para ese tipo de cosas. Lo que se devastaron fueron las escuelas, el hospital. O sea, eso sí nos acabó, pero no los tumbó. Ahí lo que se quedó prácticamente sin nada fue la prepa 5. Esa sí no la acabó completita, porque es una escuela muy antigua. Y el golpe del agua estuvo enfrente. Hoy anda ahí la secretaria Rosario Robles, ese dato, y está visitando en este momento las escuelas junto con el gobernador y todas las instalaciones que se devastaron de ese tipo. Entonces, si ahí en SEDATU va a haber apoyo para las instituciones educativas, ya es un tema menos. Ya es una ayuda más que nos puede dar y Fonden se dedique a la infraestructura. Las carreteras nos las trozó. Los bordos están trozados. Nosotros no aguantaríamos ahorita ni una lluvia en Durango, porque el problema es Durango, no Nayarit. Si llueve en Durango, se nos va a meter el agua otra vez. El río quedó asolvado. Que ese es otro tema. Entonces, yo sí les pido que si vamos a hacer la ayuda, el presidente nos reúna y podamos hacer un tiro directo para una de las cosas de las familias y que la exhortativa llegue así, que se especifique que se debe de activar la economía, porque ese es el punto más complicado que ya está inminente. Cuando se retiren los comedores, la gente no va a tener ya ¿dónde trabajar para llevar ese dinero y esa comida a su casa? En este momento tienen prohibido vender. Hoy me habló una compañera que si la activaba en su venta de tacos, no la dejaron, porque está latente el problema de la bacteria que está en la calle. Ah, bueno, entonces, ¿qué sigue? Rociar las calles. Sigue invertirle un poco a matar esa bacteria. Y sí hay sustancias que se pueden hacer de manera manual con bombas de dispersión por todas las calles y el recurso no es caro. Entonces, son temas que yo creo que se pueden ir brincando las etapas en tratándose de Tuxpan. Muchas gracias.
Agotado el registro de oradores, esta presidencia somete la autorización de la Asamblea a calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se aprueba la urgente y obvia resolución. En esa virtud se instruye a la diputada secretaria María de la Luz Verdín Manjarres, abre el registro de oradores para la discusión en lo general de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda hasta por 5 minutos.
Gracias, presidente. De nueva cuenta, buenas tardes. Los saludo con respeto y con afecto. Medios de comunicación y a todos los presentes. Ahondando más sobre este punto de exhorto que bien llevas tú con tu partido, diputada Julieta, pero al igual que toda la 32ª legislatura, estamos todos preocupados, yo que soy de la zona norte, la diputada Margarita por Tuxpan, yo hablo por Acaponeta, que si no es tan grave el caso como en Tuxpan, también tenemos muchos problemas. Y solicitaría asimismo la reestructuración, como lo vine y lo expuse yo también en este punto de acuerdo, lo del bordo, que entraría a revisión, a rectificación, a las medidas necesarias sobre ese bordo de contención del río Acaponeta. Que si no hubiera sido tratado hace 10 años este bordo, ahorita seríamos igualito que Tuxpan, una ciudad consumida en agua, y al no haberse terminado esa obra, al concluir solamente la primera etapa, el no estructurar un puente donde tenga una salida determinada. Es esa planeación la que sí pediría que se anote a Caponeta para el desarrollo de ese tema. Igual resultan los enseres sumamente importantes. Son colchones, es donde dormir y qué comer, lo que las familias piden. Estoy de acuerdo en que todos los diputados lo que apoyemos sea empezar con darle a la gente en primer lugar qué comer y un buen descanso, para que con eso la economía y todas las acciones se reactiven en todos los municipios, sobre todo en los afectados. Es cuanto y gracias por su tiempo.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea en lo general la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se aprueba en lo general con la siguiente votación: 26 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de votos de los asistentes. Proceda la diputada secretaria María de la Luz Verdín Manjarres abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores. Informo que no se inscribieron.
En virtud de no haber registro de oradores, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos de los municipios de Tuxpan, Tecuala, Caponeta, Guajicori, Rosamorada, Santiago, Iscuintla, del Nayar y Ruiz, y a las cámaras empresariales y patronales para que realicen acciones en favor de los damnificados por el paso del huracán Huila. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso. Para desahogar el quinto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria María de la Luz Verdín Manjarres abra el registro de oradores para la discusión del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar los diversos artículos de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit.
Se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido? A favor, se inscribe la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar y la diputada Rosa Mirna Mora Romano.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar hasta por 10 minutos.
Buenas tardes. Saludo con afecto a mis compañeras diputadas y diputados de esta legislatura, a los medios de comunicación que nos cubren y muy especialmente quiero saludar a Martín Hernández de la Comunidad de Personas con Discapacidad, a Gloria Pérez de la Red de Personas con Discapacidad y activista también de los derechos de las personas con discapacidad, así como a la maestra Patricia Elizabeth Gutiérrez, integrante de la Asociación de Gente Pequeña en Nayarit. Bienvenidos. Hoy es un día especial para esta legislatura y para todo el Estado, en particular para las personas que pertenecen a un sector vulnerable tan importante para nuestra sociedad como lo son las personas con discapacidad. Y lo es porque en esta sesión se pone sobre la mesa un tema por el que se ha luchado durante años, el cumplimiento de la ley traducido en la instalación del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad. El dictamen que hoy discutimos plantea temas de fondo que va mucho más allá de un cambio de denominación de dicho Consejo y que evidencia el interés que tiene el titular del Poder Ejecutivo sobre el tema. En primera instancia, la hace más integral desde el momento en que al referirse a la integración del Consejo Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad, lo despersonaliza y en lugar de hablar de secretarios, habla de secretarías. Es decir, sustituye el esfuerzo de un individuo por el esfuerzo colectivo de todo un equipo de trabajo. Propone también que sea el propio titular del Poder Ejecutivo quien presida dicho Consejo. Creo, compañeras y compañeros legisladores, que es una oportunidad de impulsar la agenda de la inclusión y respeto de las personas con discapacidad en nuestro Estado. Y resalto un tercer aspecto, la creación de comisiones internas dentro de las dependencias del Poder Ejecutivo, quienes de acuerdo a sus atribuciones que les otorga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pueden coadyuvar a la atención de asuntos y a la generación de políticas públicas encaminadas a luchar contra la discriminación y generar un piso más parejo para el desarrollo cotidiano de las personas con discapacidad en el Estado de Nayarit. Considero que es muy significativa la iniciativa propuesta por el gobernador y que puede entenderse como la respuesta a una demanda añeja por parte de este grupo social. La instalación y el funcionamiento de este Consejo es un acto también de congruencia con la agenda legislativa impulsada en el país desde hace algún tiempo. El gobierno federal cuenta ya, por ejemplo, con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, que ha sido el modelo a seguir para homologar este organismo en las entidades federativas y tratar de avanzar desde lo regional en las tareas que aún tenemos pendientes en este tema. Reitero la importancia de esto en nuestro Estado porque tenemos un índice del 8.2%, considerablemente por encima de la media nacional, que es del 6%. Compañeras y compañeros diputados, finalizo mi participación invitándolos a votar de este dictamen que la semana pasada aprobamos en la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables. Mi voto será en este sentido porque creo que esta reforma habrá de significar un cambio positivo para la vida de quienes padecen algún tipo de discapacidad en nuestro estado. Y retomando una frase que menciona Gina Bott, creo que nuestro deber histórico es apoyarlos a superar los desafíos que la discapacidad les presenta. Muchas gracias a todos, compañeras y compañeros. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Mirna Mora Romano hasta por 10 minutos.
Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros y compañeras, público en general que nos acompaña y medios que también nos acompañan esta tarde. Yo quiero expresar que me alegra mucho que avancemos en este tipo de temas que son tan sensibles para nuestra sociedad y que durante años han sido hechos a un lado, quizás por gobiernos a los que no les importaba tanto este sector de nuestra comunidad. Hace una semana, cuando debatíamos este tema en la sesión de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables, su servidora hacía el comentario de que la vez pasada que se había discutido en esta Cámara de Diputados la instalación del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, la mayoría de aquel entonces consideró que no era un tema prioritario y se votó en contra de dicha medida. Pues la vida da muchas vueltas y suele siempre reivindicar las causas que son justas. A más de un año de distancia se ha retomado el tema y hoy, con una nueva integración en el Poder Legislativo, con diputadas y diputados más propositivos y que saben poner el interés de Nayarit por encima del partidista e incluso del personal, la instalación de un Consejo Estatal que atienda las necesidades de las personas con discapacidad tiene una nueva oportunidad. Mi voto será a favor de esta medida y espero que igual sea el del resto de mis compañeros. Muchas gracias.
Agotado el registro de oradores. Diputado Jorge Armando tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos.
Hago uso de la palabra para, al igual que mis compañeras diputadas, expresar que mi voto va a ser a favor de la aprobación de este decreto. Creo que es un deber de nosotros como diputados adecuar la legislación del Estado para que las personas que tienen alguna discapacidad puedan tener mejores condiciones de inclusión. Pero quiero también poner sobre esta discusión que es muy importante que además de ejercer la facultad que hoy estamos ejerciendo de legislar, podamos fiscalizar en favor de las personas con discapacidad. En los últimos años se han aprobado en diferentes momentos muchos recursos, decenas de millones de pesos, para mejorar las condiciones de esta comunidad. Nada más decirles que hace el año pasado se aprobó mucho dinero para un fondo que tiene que ver con el acceso de las personas con discapacidad al transporte público. Y ese dinero supuestamente se ejecutó en adecuar una playa incluyente, que nada ha beneficiado a la comunidad. Y este año prácticamente ningún recurso se está ejerciendo para favorecer a la comunidad. Entonces, ¿tenemos que actualizar las leyes? Sí, por eso voy a votar a favor. Pero tenemos que velar porque lo que dicen las leyes se lleve a la práctica. En cosas, por ejemplo, como el transporte público de la ciudad de Tepic, no hay un solo transporte público incluyente. Y así se podría hablar de cada uno de los rubros. Y es importante que le demos la mano todos los diputados, como se lo está dando la diputada Ana Yuzara desde su comisión, que todos los diputados le demos la mano a la comunidad de personas con discapacidad para que puedan vivir más felices en nuestro estado, que es Nayarit. Muchas gracias.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación en lo general de la Asamblea el proyecto de decreto. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica con el siguiente resultado: a favor 27, abstenciones 0, en contra 0. Se aprueba por unanimidad de votos de los asistentes. Proceda la diputada secretaria María de la Luz Verdín Manjarres, abriendo el registro de oradores en lo particular, para la discusión en lo particular, perdón.
¿Se abre el registro de oradores? Informo que no se inscribió.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. Remitas el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para la publicación en el periódico oficial del órgano de gobierno del Estado de Nayarit. Para desahogar el sexto punto del orden del día, esta presidencia da cuenta a esta asamblea de que he entregado por escrito el informe de actividades realizadas durante el periodo de mi encargo y se ordena su publicación en el apartado de transparencia de la página en internet de este honorable Congreso. Para dar cumplimiento del séptimo punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la elección de presidente y vicepresidente propietario y suplente de la mesa directiva que presidirá los trabajos a partir del día 18 de noviembre del año en curso, esta presidencia abre el registro de propuestas. Adelante, diputada Margarita.
Gracias, presidente. Con relación al sexto punto del orden del día y relativo a la elección del presidente y vicepresidentes, propietarios y suplentes respectivamente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la respetable consideración de esta soberanía la siguiente propuesta. Como presidente, diputado Eduardo Lugo López. Como vicepresidente, diputado Avelino Aguirre Marcelo. Como vicepresidente suplente, diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Hago llegar a la mesa directiva la presente propuesta, solicitando el apoyo de mis compañeros y compañeras diputadas para esta propuesta. Muchas gracias.
Se somete a consideración de la Asamblea la propuesta formulada por la diputada. Quienes estén a favor, manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Bien, queda aprobado por unanimidad de votos de los asistentes. En consecuencia, se dicta el siguiente acuerdo. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa de la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el miércoles 14 de noviembre de 2018, elige integrantes de la mesa directiva para presidir los trabajos del siguiente mes del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura en los siguientes términos: presidente, diputado Eduardo Lugo López; vicepresidente, Avelino Aguirre Marcelo; vicepresidente suplente, Rodolfo Pedrosa Ramírez. Transitorio: el presente acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de noviembre de 2018 y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. Antes de concluir con esta sesión, se les recuerda a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados de la celebración de la sesión pública solemne en el Auditorio Municipal Arquitecto Arturo Valdés Zúñiga de Jala, Nayarit, el día de mañana, jueves 15 de noviembre del año en curso, a las 12 horas. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para el próximo miércoles 21 de noviembre del 2018 a las 11 horas.
Buenas tardes. De esta manera concluyen los trabajos en esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.